análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, que está en La Habana, y a Henry Constantín allá en Camagüey. Son los periodistas que estarán con nosotros en la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella, y el agradecimiento, como siempre, a todos. Y un buen fin de semana desde ya.
Sí, señora, lo que escuchan de 4 a 5 de la tarde, la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche, y claro está, la alternativa que siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 nos pueden escuchar también las noticias como son. En solamente minutos ya vamos con Miriam Leiva, con Henry Constantín, vamos a tertuliar. Sí, señor, son nuestros tertulianos. Entre las noticias, bueno, el propio gobierno cubano, en este caso la figura del nuevo presidente de los consejos de Estado y de Ministro, el señor Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha admitido que hay presiones en el país por la escasez de divisas. Parece que no hay liquidez en el país. Algo lo admite, pero no es nuevo. Esto ya se venía manejando desde hace por lo menos un par de años, cuando lo dijo Marino Murillo, ¿se acuerdan? Bueno, pues lo sigue admitiendo, o sea, que sigue la misma situación. Por otro lado, vamos a tocar el tema de Nicaragua. La situación sigue bien crítica en Nicaragua, las protestas continúan, hay mucho descontento dentro del país, ya hay pronunciamientos por parte de Human Rights Watch, Estados Unidos, otros países. Vamos a tocar el tema también hoy en tertulia. Y en el tema fondo, hoy tenemos que hablar de una noticia, la noticia del mundo, que es Corea. Esta reunión, esta cumbre que hubo entre el dictador de Corea del Norte, el presidente de Corea del Sur, y este acuerdo que posiblemente ponga fin a lo que es el enfrentamiento entre las dos Coreas y una desnuclearización del área. El tema es bien complicado porque siempre hay que contar, en definitiva, en medio de todo esto está Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte. ¿Se puede confiar en él? Es una buena pregunta. Vamos a tratar de dilucidar en la segunda media hora del programa y desmenuzar todos los detalles sobre este acuerdo y lo que se espera en el futuro. Eso es lo que tenemos para hoy aquí en las noticias como son.
Pero antes, la portada de hoy, ¿cuál es?
Hoy no voy a hablar de China.
Menos mal.
No voy a hablar de China, voy a hablar España. De España. Y tiene que ver con Francisco Franco.
Ah, mire.
Sí, señor. Ya yo me imagino que usted sepa cuál es la noticia. Bueno. Vamos para allá, Tápanes. La noticia me parece sumamente interesante. Esto viene ya, hace un año que ya todo esto viene caminando, pero ahora ya hubo una decisión judicial. Y escuchen cómo comienza esta noticia de las agencias de cable. Trabajadores eliminaban el viernes carteles con nombres de calles ligados al régimen del fallecido dictador español Francisco Franco en Madrid, pese a la oposición de quienes creen que su legado debería ser conservado. La Municipalidad de Madrid dijo que 49 calles serían renombradas en los próximos días, después de que un tribunal desestimó las medidas cautelares que pidió la Fundación Francisco Franco contra la decisión inicialmente aprobada hace casi un año de quitar estos nombres, estas cuestiones alegóricas a la dictadura. Muchos de los nombres se refieren a generales que se levantaron contra la Segunda República en 1936 y participaron en la posterior Guerra Civil. Las calles volverán a tener los nombres previos a la época franquista o, si no es posible, tendrán nombres de personas ilustres, instituciones educativas o políticas, dijo el municipio. Lo cierto es que quieren acabar en Madrid y ya, de hecho, ha comenzado con los miles de fusilados, encarcelados de la época de Francisco Franco, los miles y miles de españoles que tuvieron que salir del país exiliados. Y bueno, pues de también acabar con esa historia, por lo menos el recuerdo de más de 500.000 combatientes muertos durante la Guerra Civil Española. Así que ahí lo tienen, todo lo que huela Francisco Franco va a ser eliminado de Madrid.
Son 52 calles, ajá, las que van a perder el nombre, y esto es una iniciativa de la señora Carmena. Uh-huh. Usted sabe quién es Carmena, ¿no? la alcaldesa.
La alcaldesa.
Ajá. La señora Manuela Carmena lo ha pedido, lo han concedido, claro, por mayoría de votos, y así ha comenzado.
No, y hubo una demanda en cortes y ya claro. Ahora un tribunal dijo que no, que sí, que era, se podía
porque
hacer.
Los franquistas no bueno, quieren que quiten los nombres,
hombre,
¿no?
Hombre, de todas maneras, bueno, me gusta este tipo de noticias porque cosas así pudieran pasar en otras dictaduras en el futuro. Vamos a ver.
Primero hay que terminar con ellas.
Bueno. Claro, yo sí. Estoy diciendo en el futuro. Con ellas, yo estoy hablando del futuro, no estoy hablando del presente. Bueno.
Ay, las calles de nuestra Cuba. Miriam Leyva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida.
Bueno, bien. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes y para Constantín también.
Sí, señor.
Henry, ¿qué tal?
Henry, saludos.
Bueno. Hemos perdido a Henry Constantín allá en Camagüey. Pero bueno, nos vamos a la tertulia. Tápane.
Las noticias como son, tertulia.
El gobierno cubano admitió que continúan las tensiones económicas en el país por la escasez de divisas al cierre del primer trimestre de 2018. Además, reconoció casos de corrupción en el comercio exterior, aunque los reportes de los medios oficiales no entraron en detalles sobre el tema. La televisión estatal informó sobre la reunión del Consejo de Ministros que encabezó el señor Miguel Díaz-Canel, quien ha expresado su intención de preservar el sistema socialista y de partido único, así como avanzar en los ajustes económicos autorizados por Raúl Castro en los últimos años. El reporte no ofreció cifras acerca del comportamiento del plan de la economía al cierre de marzo, pero indicó que continúan incidiendo las tensiones en cuanto a la disponibilidad de divisas por incumplimiento de las exportaciones. Antonio Carricarte, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se refirió a varias operaciones comerciales que han implicado afectaciones económicas en Cuba, así como de los procesos penales que en consecuencia están en curso y de algunas de las sanciones impuestas a los implicados. La televisión reveló asimismo que se mantienen dificultades con el abastecimiento de combustible. No obstante, el viceministro primero de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que se estima cumplir en un 90% el plan de inversiones del primer trimestre. Casi el mismo reporte, ¿no? Sí, pero no, no, pero sí.
Y hay problemas,
Alcanza el dinero, hay personas que han cometido corrupción. En fin, citan como problemas para las inversiones, según el señor Gil, la falta de un grupo de suministros de importación, el déficit de fuerza de trabajo constructora, la falta de preparación de los actores que participan en el proceso inversionista. Una pregunta, ¿ese Gil es familia suya?
No, que yo sepa, este Alejandro no tiene nada que ver con...
Miriam, vamos con tu comentario.
Adelante.
Bueno, este es el primer consejo de ministros que da el nuevo presidente, ¿no? El presidente que continúa lo que le dice Raúl Castro y bueno, el partido y todo lo demás. Uh-huh. Estaba allí Machado Ventura, por cierto, estaba presente, segundo secretario del partido. No estaba los actores de la economía, que incluso el que habló fue un vicepresidente del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, precisamente ni de Economía, o sea, no estaba ni el primer vicepresidente, que es ministro de Economía, que es Ricardo Cabrisa, ni tampoco estaba Manuel Carmena, no se vieron en la televisión y fueron sus vicepresidentes, o sea, sus viceministros primero los que hablaron, me imagino que estén en algún viaje, alguna negociación, porque bueno, Raúl Castro habló, elogió mucho a Cabrisa en el reciente discurso que hizo, así que no, se supone que no debe tratarse de que lo hayan demovido. En este caso, bueno, es lo que ustedes decían, o sea, se mantiene lo mismo que hemos venido apreciando incluso desde mediados del 2015, o sea, no hay dinero, como se dice, no hay liquidez o no hay ahorro, y persisten una serie de problemas que se supone que a estas alturas estuvieran más controlados. Entre ellos, bueno, por ejemplo, esto de los problemas en las contrataciones y en el comercio exterior. O sea, eso normalmente ha existido y no quiere decir que yo lo esté justificando, sino que lo que quiero decir es que sigue la opacidad en la información. O sea, ya cuando está en la calle la bola, como se dice, o los comentarios, o cuando la afectación ha sido muy notable y empiezan a hablar de eso desde el gobierno, pero igual no se dice quiénes son, cómo son los casos, cuánto se ha perdido por eso, qué afectaciones tiene reales, a como dicen ellos, afecta la credibilidad del país. Como dice, ¿por qué la afecta? ¿Cómo la afecta? ¿En qué medida eso ha incidido en que haya desabastecimiento o no en el país, o que se pueda vender a mejores precios, que se compre también a precios más bajos? En fin, es un todo una cuestión bastante compleja que nos afecta a todos los cubanos, que debería de haber transparencia en esto. Eso por una parte. Lo otro es muy importante esto de el pago las cuentas por cobrar y pagar. O sea, no solo no se cobra lo que tiene que cobrarse, sino que no se paga, y eso está incidiendo muy muy fuertemente en esto mismo de la producción en Cuba, el estímulo a los trabajadores, porque si ya de por sí los salarios son muy bajos y las condiciones de trabajo son muy precarias, pues si usted no cumple con los contratos a los productores y además no les paga, pues sencillamente no hay estímulo a la producción y a mejorar la situación del país. O sea, es una cadena que estamos viendo desde hace mucho rato y que difícilmente se soluciona, porque hay problemas de raíz, o sea, problemas muy importantes, que en primer lugar es el control este absoluto del gobierno a todo. El Estado tiene que controlarlo todo, decidirlo todo, y es el que maneja todos los recursos. No hay una iniciativa real desde el productor, desde ver qué es lo que hace falta, no hace falta, qué posibilidades hay de lograr mejores condiciones o incluso incentivar más al productor. Indudablemente la propiedad privada, pues la persona que sabe que va a perder de sí, si no es eficiente, pues cuida mucho de hacerse eficiente e incentivar incluso a los productores. En esto, o sea, es toda una cadena que se está viendo. Ellos están hablando inclusive que siguen los problemas con, claro, el manejo del combustible, se sigue tratando de robar y vender combustible a altos precios, ¿no? O sea, o en otras condiciones que no son las del Estado, porque esto es una cuestión que es muy, muy golpea en todo. Claro. O sea, es más o menos lo mismo.
Exactamente. Yo creo que tú dijiste una frase, o por lo menos una palabra clave, y es transparencia. La falta de transparencia. El gobierno cubano sigue siendo el dueño de la investigación, el dueño de la fiscalización, el dueño de las condenas, de todo. O sea, aquí no hay una transparencia, que hay una fiscalía que puede informar, se está investigando, aquí está la corrupción, aquí no hay corrupción. Es lo que quieran decir y lo que quieran hacer. Pero a mí lo que me llama la atención, y con esto creo que ya tenemos a Henry Constantín nuevamente en la línea, pero a mí lo que me llama la atención, después que presentan un panorama totalmente, bueno, no hace falta repetirlo, ya lo leía José Luis y Miriam se refería a él. Entonces este ministro, el viceministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que se va a cumplir o que se espera cumplir el 90% del plan de inversiones del primer trimestre. O sea, a pesar de que todo está mal, no hay liquidez, no hay problema, la corrupción, etcétera, 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 vamos a cumplir con el plan. O sea, que siguen cumpliéndose los planes, sea lo como sea.
Hay una información dentro de todo esto que yo creo que es importante y vamos a ofrecérsela a nuestras oyentes, a las mujeres. Y es que dicen ellos que en el caso de las almohadillas sanitarias, sí. Tema sensible para las mujeres cubanas, que llevan meses quejándose del desabastecimiento, pues ya arribaron a Cuba la materia prima necesaria para fabricarlas y se espera, aseguran, normalizar la situación para el mes de mayo.
Ay, Dios mío, un país donde la entrada de almohadillas sanitarias es una noticia.
Pero eso es importante.
No, yo no estoy diciendo que no sea importante. A ver, Henry, vamos a probar la línea telefónica. ¿Estás con nosotros?
Sí, adelante.
Bueno, pues adelante con tu comentario y bienvenido, saludos, porque no te pudimos saludar hace unos minutos.
Sí, perdón, buenas tardes a todos los que escuchan el programa. Y bueno, lo que me llama la atención es cómo esa herencia de problemas económicos, de corrupción en algunos sectores, según lo que refleja la reunión de los funcionarios, la atiende, la gestiona, la maneja el presidente del país, que ha sido hasta hace poco el primer vicepresidente y segundo al mando de ese barco de funcionarios especializados en fallar en sus tareas, ¿no? ¿Cómo es que estamos con un timonel que es el que ha llevado la nave, ha participado en el hundimiento de la nave? Y lo que me llama la atención es, entre otros detalles, ¿no?, que ya ustedes comentaban, es que entre los organismos que tienen deudas, impagos graves para este periodo, 2017-2018, están el que tiene que ver con el azúcar, Cuba, la ganadería, la agricultura y los ferrocarriles, que eran precisamente hace 60 años los organismos, o mejor dicho, los sectores que empujaban la economía cubana, que la alaban, la impulsaban. ¿Cómo estos gobiernos, porque bueno, ya hay que hablar de tres gobiernos prácticamente, tres personas al frente, han llevado a los punteros de la economía a hacer ahora lo que debe, lo que queda atrasado, lo que incumple los parámetros?
Increíble. Así que, como es tres gobiernos, los mismos problemas.
Human Rights Watch ha denunciado graves abusos del gobierno de Nicaragua en las protestas de los últimos días. Pidió a Daniel Ortega que autorice una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno nicaragüense habría cometido graves abusos contra manifestantes e impedido de forma arbitraria la transmisión de medios de comunicación que daban cobertura a las protestas recientes, dice el informe de la organización. Entre el 20 y el 25 de abril, Human Rights Watch entrevistó a 22 personas por teléfono, incluidos miembros de entidades no gubernamentales, periodistas, estudiantes que participaron en las protestas, miembros del clero, un integrante de la Asociación de Abogados y un representante de la Cruz Roja nicaragüense. Testigos y víctimas aseguraron que agentes de la policía antidisturbios dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra personas que se manifestaban de forma pacífica en las calles. Y por cierto, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que la violencia y la represión en Nicaragua viola el derecho de la libertad de expresión y la dignidad humana del pueblo nicaragüense.
Sí, señor, la situación de Nicaragua es tensa, no cabe la menor duda, a pesar de que se está intentando un diálogo para resolver los problemas, es tensa, y sobre todo liderada por los jóvenes en las calles.
Mañana hay convocada por parte de la Conferencia Episcopal una gran concentración, sí, en Managua, así que sigue la presión contra Daniel Ortega, ¿no?
Sí, señor. Miriam Leiva.
Bueno, esta última noticia que diste es muy interesante, o sea, uh-huh, que sea la misma Conferencia Episcopal que convoque a los jóvenes con una concentración en general. Inclusive fue muy, yo creo que una de las cosas que hizo reflexionar más bueno, no solo al presidente, sino a la vicepresidenta, que en definitiva parece que es la que realmente manda allí.
La Rosario.
Pienso que fue precisamente el llamado del Papa a que hubiera paz y a resolver el problema, ¿no? Y también que, bueno, la disposición de que la Conferencia Episcopal participe en las negociaciones. Este es un proceso que ha sido, que es muy interesante, explotó ahora, inclusive no solo fueron a pedir, ¿no?, que pararan esa ley, que fue la que parece que motivó todo, o sea, uh-huh, esa disposición en contra de las pensiones, o sea, que lesionaba a muchas personas, sino también hubo desmanes contra las tiendas y los comercios. Hay una cuestión, allí ha habido una situación bastante controlada en los últimos años por Daniel Ortega y su esposa, porque han ido cuadrando, digamos, con distintos sectores, el sector empresarial, claro. Él eliminó la oposición de sus mismos guerrilleros, eliminó hasta los partidos políticos que le pudieran hacer frente, uh-huh, fue eliminando desde el punto de vista y algunas cuestiones, fueron mejorando, no sé hasta qué punto es realidad la propaganda que se hace aquí en Cuba, de que han mejorado los problemas de salud, pero sabemos que ese es un país con una gran pobreza, con una gran desigualdad económica y social. Incluso hay zonas que están mucho peor que la situación crítica que tiene todo el país. Entonces, esto es una explosión. Él logró cierta estabilidad de relaciones con, por ejemplo, con el empresariado, pero no es una situación, una atmósfera real donde la población se sienta representada por esta guerrilla que parecía que iba a ser, iba a cambiar la situación del país.
Vamos a pasar a Henry Constantín. Adelante, Henry.
Sí, hay varias cosas interesantes que hay que mirar. Una es que hasta yo estoy casi seguro que un día antes de las protestas, en el panorama mediático internacional, no se esperaba que fuera a ocurrir algo así en Nicaragua, tan brusco, tan grave y tan amenazador para la estabilidad que parecía uno de los dos gobiernos de izquierda estables, de ultraizquierda estables en el continente, junto con Bolivia. Y Cuba, uno, dos, tres. Y el otro caso, creo que quien debería mirarlo con más cercanía es el gobierno cubano, por eso mismo, como una aparente estabilidad, una aparente alianza, así se veía, ¿no?, con sectores de la Iglesia Católica, del empresariado, y la salida del paso público de la principal oposición, que había quedado relegada, había sido desplazada con medidas muy poco legales, pero aparentemente legales. Pues todo eso, unido a problemas económicos, dio lugar a esta brusca rebeldía ciudadana, encabezada por los estudiantes y los empresarios. Yo creo que el gobierno cubano debería, sobre todo ahora que están cambiando algunas caras, debería anotar cuidadosamente que el lugar más tranquilo del mundo, si no se toman las medidas correctas, económicas, positivas, no represivas a tiempo, puede terminar convertido en un caldero lleno de burbujas humeantes, ¿no?
Lo que pasa es que en Nicaragua, por supuesto, hay instituciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica, está también metida en el asunto. Estoy leyendo algunas noticias al azar para complementar. Las iglesias evangélicas de Nicaragua pidieron al gobierno que garantice las libertades. La líder campesina que se opone a la fabricación del canal interoceánico también se ha unido a estas protestas. O sea, hay instituciones, hay figuras que están funcionando. Por eso la situación con Cuba es totalmente distinta, donde el gobierno acabó con casi todas las instituciones.
Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Henry Constantín. Ya volvemos.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la Semana.
Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la actriz y cantautora norteamericana Janelle Monáe. A Contacto Directo nos escribe Juan Carlos desde Las Tunas. Y en el flashback recordamos el exitazo del desaparecido ícono de pop, Prince, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 32 años. I just want your extra time and your kiss. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Los hermanos Leonardo y Alberto Ramírez Odio y el padre de ambos, Alberto de la Caridad Ramírez Odio, fueron detenidos en Santiago de Cuba luego de asistir a una citación policial. El opositor Santiago Marcos Díaz brindó a Radio Martí detalles del caso.
Desde martes fueron citados por un oficial de la policía política, por el oficial Richard, de la Seguridad del Estado, para la primera unidad de la estación de la policía, es decir, Micro 9, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, como bien usted decía, y sus dos hijos. Ahí ya quedaron detenidos. En el día se ha leído llevando seguimiento oficial Richard, y él le dice que no, que eso no es problema de ellos, que eso es problema de la policía, que en el barrio se emite muy malos criterios de ellos, y la policía es quien lo está acusando por un índice de peligrosidad. Cosa que todos sabemos que no es cierto. Aquí quien ordena es la seguridad del Estado, desgraciadamente. Fueron separados. Dejaron a Alberto de la Caridad, el padre, aquí en la unidad de la primera estación de la policía, en Micro 9, y se han llevado a los hijos. Está uno en la unidad de Palacete, esa es la segunda estación, y el otro está en la tercera. Entonces, estamos esperando, nosotros, desde nuestra plataforma, estamos haciendo todo tipo de denuncias a la opinión pública internacional para que se sepa que se está arremetiendo nuevamente con miembros de la plataforma ciudadana Candidato por el Cambio.
La dama de blanco Nieves Montamoros fue trasladada a una celda de castigo en la prisión de mujeres El Guatao. La activista fue enjuiciada por la falta de pago de multas en el mes de marzo y su familia aún no tiene en su poder los documentos del tribunal donde detallan la sanción impuesta. Su esposo, Félix Hernández Fernández, habló al respecto con Radio Martí.
Y entonces cuando estuve en parte de la visita, yo estuve hablando con la reeducadora de ella y con la jefa de la prisión. Y me comunicaron de que no, que la habían mandado a una celda de castigo porque el problema era de que ella se había portado mal. Dicen ellos que después de la visita, ella se puso a hablar de la revolución y a hablar cosas. Eso es lo que me dijeron ellos a mí. Y que le habían relajado a una celda de castigo. Y eso fue el martes, no pude verla. Ahora una visita, era para el martes, pero como es primero de mayo, ya la van a no hacer la visita, es para el sábado. Mire, yo estuve hablando con el jefe de la prisión, con la jefa de la prisión. Y con la reeducadora, para que me dieran la causa, el número de la causa es delito, porque yo realmente no sé cuál es el delito, porque para mí especialmente, yo me imagino que haya sido por el pago de las multas, pero es que no entiendo nada. Entonces, los papeles, mañana la hija tiene que ir al tribunal, que van a darle los papeles con la sesión firme y con todo eso.
Una funcionaria de la emisora provincial de Villa Clara fue expulsada por tener en su computadora un filme recientemente censurado. Yolanda Huerga conversó con el colega Miquel González Vivero para conocer los detalles.
La directiva de la emisora provincial de Villa Clara, CMHW, expulsó a su jefa de programación, Vivian Suárez, tras hurgar en su computadora y encontrar el largometraje de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película, censurado recientemente en la muestra de cine joven.
Se reunían para ver películas, al parecer empezó a molestar o a parecer sospechoso. Y bueno, ya había dejado esa película, ¿cómo hacer una película? Una computadora que usaba en la emisora, en la CMHW. Lo dejó olvidado.
El periodista Michael González Vivero, quien fuera también despedido de su puesto en Radio Sagua en 2016.
Trabajo que le han ofrecido una burla, le han ofrecido trabajo como custodio de algún lugar o como carpetera.
Para González Vivero, lo ocurrido a la directora de programación es el extremo de la cacería de brujas.
Gente que tiene pues una idea diferente y la está defendiendo, bueno, esa gente sabe que los pueden atacar. Pero en este caso se trata de una persona que tenía la vida más convencional del mundo.
El comunicador considera que la situación de los que trabajan en los medios de prensa se ha hecho mucho más precaria en los últimos tiempos.
La famosa carta donde los periodistas de Vanguardia exigen su derecho a la libertad de expresión. Ese grupo de periodistas que trabajaban en el periódico Vanguardia, que es el periódico del Partido Comunista aquí en Santa Clara, ese grupo fue desmantelado. Tuvieron que marcharse del periódico. Se les ha prohibido la salida del país. Una situación realmente opresiva. Y ya ves, en este caso, la afectada ni siquiera es alguien que generó un contenido problemático. Es simplemente una persona que vio la película que no querían que viera, que vio la película equivocada. Eso ya realmente asusta más. Es mucho más preocupante, es mucho más abusivo.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se abrazaron el viernes después de comprometerse a trabajar por la completa desnuclearización de la península de Corea, cerrando así un día de sonrisas y apretones de manos en la primera cumbre en más de una década.
Está de moda ahora tomarse de la mano y
abrazarse. Sí,
no, y se toman de la mano y uno lleva de la mano al otro. Y eso
son
está de
dos,
moda
ahora. Dos políticos honorables.
El caso es que esta sin duda es la noticia del mundo. ¿Y por qué? Porque puede tener implicaciones realmente mundiales. También las dudas están en todo esto, porque en medio de todo esto hay un señor que se llama Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, un hombre que a la fuerza, o por lo menos mostrando fuerza, ha tratado de llegar a esto donde estamos. Entonces, yo creo que el tema es interesante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha mostrado fuerzas y no se puede sacar de toda esta negociación. Pero es que tampoco se puede sacar a China y el contexto interno de China con Xi Jinping, un hombre que ahora parece eternizarse en el poder y que quiere darle una nueva imagen, una modernidad, por lo menos de imagen, a China, y es el, yo diría que es una figura clave también. O sea, para hablar de las Coreas hay que hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, el papel del presidente de Corea del Sur también desde que llegó a la presidencia, Estados Unidos y China. Y para eso hemos invitado a dos personas con amplia capacidad para hablar del tema.
Rafael Bueno, director de Político y Sociedad de Casa Asia en Barcelona, y Sebastián Arcos Casabón, analista internacional de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos.
Gracias por acompañarnos. Encantado. A los dos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar por España.
Por España. Rafael, hemos vuelto una página. Así lo copié, como dijo el señor Kim Jong-un.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se abrazaron el viernes después de comprometerse a trabajar por la completa desnuclearización de la península de Corea, cerrando así un día de sonrisas y apretones de manos en la primera cumbre en más de una década.
Está de moda ahora tomarse de la mano y
abrazarse.
Sí, ¿no? Se toman de la mano y uno lleva de la mano al otro. Y eso
son
está de
dos,
moda ahora.
Dos políticos honorables.
El caso es que esta sin duda es la noticia del mundo. ¿Y por qué? Porque puede tener implicaciones realmente mundiales. También las dudas están en todo esto, porque en medio de todo esto hay un señor que se llama Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, un hombre que a la fuerza, o por lo menos mostrando fuerza, ha tratado de llegar a esto donde estamos. Entonces, yo creo que el tema es interesante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha mostrado fuerzas y no se puede sacar de toda esta negociación. Pero es que tampoco se puede sacar a China y el contexto interno de China con Xi Jinping, un hombre que ahora parece eternizarse en el poder y que quiere darle una nueva imagen, una modernidad, por lo menos de imagen, a China. Y es el, yo diría que es una figura clave también. O sea, para hablar de las Coreas hay que hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, el papel del presidente de Corea del Sur también desde que llegó a la presidencia, Estados Unidos y China. Y para eso hemos invitado a dos personas con amplia capacidad para hablar del tema.
Rafael Bueno, director de Político y Sociedad de Casa Asia en Barcelona, y Sebastián Arcos Casabón, analista internacional de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos.
Gracias por acompañarnos a los dos.
Gracias a usted.
Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por España.
Por España. Rafael, hemos vuelto una página. Así lo copié, como dijo el señor Kim Jong-un. No habrá más guerra en la península coreana. Así también dijo Moon Jae-in. A ver, ¿ha comenzado no una nueva era de paz entre las Coreas?
Bueno, yo lo que creo es que ha comenzado un nuevo capítulo de la misma historia. No es que se empiece una historia diferente, la historia es la misma, pero un capítulo nuevo, porque por primera vez yo creo que Corea del Norte se sienta o está en disposición de sentarse en la mesa de negociación con una posición mucho más fuerte que anteriormente, ¿no? Con un programa nuclear que es posible que esté terminado, y que incluso se permite el poder amenazar a Estados Unidos directamente con este programa nuclear.
Aquí yo creo que es donde está el kit, ¿no? Como dicen los cubanos, aquí está el kit de la cosa, así se dice en Cuba. Y es ¿por qué Corea del Norte da este paso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por presión de China? ¿Por la presión, la figura fuerte de Donald Trump, la presión fuerte, la retórica fuerte de Donald Trump, por las sanciones a China y que China entonces trata de negociar con Corea del Norte? No sé, te dejo este ajedrez, Sebastián Arcos, para ver si nos puedes mover los peones y llegar al jaque mate.
Bueno, China tiene obviamente un papel fundamental. Recordemos que Kim Jong-un acaba de regresar de un viaje a China, o sea, él se reunió primero con el presidente chino antes de esta cumbre y antes de la posible cumbre con el presidente Trump. Y yo creo que las sanciones frescas implementadas por la administración Trump de manera bastante rápida, bastante sorpresiva y bastante efectiva, parece que dieron la señal a Kim Jong-un de que la cosa no era como había sido hasta ahora y había que cambiar de estrategia, y eso es lo que precisamente genera el cambio de estrategia y esta nueva apariencia de amistosidad por parte de Kim Jong-un. O sea, la combinación de sanciones, de una política más firme por parte de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, y posiblemente una intervención muy dura por parte de China, que es el aliado fundamental de Corea del Norte, es lo que ha provocado este cambio de postura.
Rafael, ¿te gustaría responder también de quién es el crédito de esta histórica cumbre o de acercamiento, pudiéramos decir también?
Bueno, yo creo que como bien ha dicho el profesor, son varios factores que conjugan casi al mismo tiempo. Yo creo que también hay que incluir el hecho de que Kim Jong-un probablemente haya conseguido afianzar su poder interno después de haber hecho una purga muy importante en el aparato político y sobre todo en el ejército. Y yo creo que esto es lo que le ha dado la confianza y lo que le ha permitido poder llevar los pasos hacia una reconciliación y quién sabe si hacia la paz en la península coreana. Porque si no hubiese tenido el poder perfectamente amarrado, de hecho le costó ir a China pues casi 7 años el poder salir de su país para poder entrevistarse con el presidente Xi Jinping. Y eso es una muestra de que no se sentía seguro saliendo de Pyongyang. Entonces yo creo que la conjunción de todos estos factores es lo que nos ha llevado a lo mejor a acelerar este proceso que si no se habría producido a lo mejor mucho más tarde y mucho más adelante.
Hay unas declaraciones del presidente Donald Trump, le preguntan, ¿no? Y él lo dice, por favor, o sea, en el estilo del presidente, dijo, le voy a leer la traducción, por favor, no olvidemos la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente Xi de China, ha dado a los Estados Unidos, particularmente en la frontera de Corea del Norte. Repito, esto lo dijo Donald Trump en un mensaje a través de Twitter. O sea, la gran ayuda de Xi Jinping, de su amigo Xi Jinping, el presidente de China. Yo le pregunto a Sebastián, ¿podemos estar confiados en que esto va por buen camino? ¿De qué depende que esto siga por buen camino? Es la pregunta que muchos se hacen, Sebastián.
La respuesta breve es no, no hay ninguna garantía. Esto no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que un gobernante de Corea del Norte amaga de esta manera a una suspensión de las hostilidades o a una disminución de las hostilidades. No es la primera vez que se habla de desnuclearización y no va a ser la primera vez que el norte termina regresando a sus prácticas habituales. Recordemos lo que yo he dicho en este programa en ocasiones anteriores. La tenencia de armas nucleares es la garantía de supervivencia del régimen de Corea del Norte, porque no tienen ninguna otra cosa. No tienen una economía que lo sustenta, no tienen una ideología que lo sustenta, no tienen apenas aliados. La alianza con China es una alianza de conveniencia. China simplemente usa a Corea del Norte para tener a Estados Unidos distraído y además para mantener a Corea del Norte, a la influencia de Corea del Sur alejada de su frontera terrestre. De manera que Corea del Norte no puede, desde el punto de vista puramente práctico de sus dirigentes políticos, no puede deshacerse de las armas atómicas en las condiciones actuales. Muchas cosas tendrían que cambiar, y francamente soy pesimista en ese sentido, para que Corea del Norte abandonara definitivamente la tenencia de armas atómicas. Y recordemos finalmente que la diferencia entre ambos regímenes, Corea del Norte y Corea del Sur, es enorme, son sistemas incompatibles. O sea, tratar de prever o adelantar una reunificación de la península de Corea cuando hay dos regímenes tan opuestos en la misma península en este momento es inconcebible.
Hay que darle un poco de información, ¿no?, a los oyentes. Por ejemplo, en el documento han acordado reducir progresivamente el armamento nuclear, cesar los actos hostiles, transformar las fronteras en una zona de paz, conversaciones multilaterales, incluyendo a Estados Unidos, y también pues una especie de oficina, ¿no?, para supervisar estos cuestionamientos, estas medidas. Ahora le pregunto, y sigo por el momento con Sebastián, ¿qué tiempo hay que esperar para verdaderamente ver que todo esto se cumpla, que tenga éxito?
Depende. Si estamos hablando de desnuclearización, es un proceso largo y complejo que requiere además la presencia de observadores imparciales en Corea del Norte para confirmar que efectivamente se está llevando a cabo este proceso de eliminación de las armas existentes y de eliminación de las instalaciones para fabricar futuras armas. Eso es algo que toma mucho tiempo. Podría decidirse rápidamente, digamos, en una cumbre en los próximos meses, pero la implementación tomaría muchísimo tiempo y obviamente Corea del Norte pediría algo a cambio de esa supuesta entrega, que yo considero que no va a ocurrir, de las armas nucleares, y habría que ver qué es lo que está pidiendo a cambio. Por ejemplo, si pide la salida de todas las tropas norteamericanas en Corea del Sur, que son alrededor de 30.000 hombres, es lo que se llama en inglés una fuerza de gatillo, o sea, que uh-huh. es para provocar una intervención norteamericana en caso de que haya una guerra en la península, no más que eso. Pero eso sería una precondición inaceptable tanto para Corea del Sur como para Estados Unidos. O sea, depende de cuáles sean las condiciones, uh-huh. pero indiscutiblemente es un proceso que toma años de implementación.
Pero cuando se habla, y le paso ahora a Rafael Bueno, un poco que extendiendo la pregunta, cuando se habla de desnuclearización, no está, yo creo, entiendo, asumo, que no se habla de desnuclearizar solamente a Corea del Norte, es desnuclearizar la península incluyendo las fuerzas que actúan en este lugar, que puede ahí leerse Estados Unidos, leerse Corea del Sur y Corea del Norte. O sea, yo creo que es demasiado complejo el tema de para poder hacer la paz con Corea del Norte, pues todos vamos a deponer las armas nucleares en la zona. No sé si me entiende mi duda, sí, o mi pregunta, sí. Rafael.
Sí, yo creo que ahí radica un poco la trampa de la retórica que se ha empleado, ¿no? Porque claro. porque no habla el régimen de Kim Jong-un, no ha hablado hoy de desnuclearizar Corea del Norte, habla de la península en su conjunto. Y además, como bien decía Sebastián, esta desnuclearización tiene que ser completa, verificable e irreversible.
Curiosa de amenaza de guerra, o sea, de disposición de enfrentarse al imperialismo, etcétera, 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 y el imperialismo entonces ha tenido que transar. Sabemos muy bien cómo se presentan estas cosas dentro de un régimen totalitario. No es la primera vez que sucede tampoco. Corea del Norte, otros gobernantes anteriores, los parientes anteriores de Kim, ya habían usado la fuerza para exigir, para demandar concesiones por parte de la comunidad internacional. Sucedió al menos con dos o tres presidentes anteriores donde se pensaba que se había llegado a un acuerdo y se hacían concesiones económicas a Corea del Norte, se le enviaba petróleo, se le enviaba comida, etcétera. Y al final resultaba en más de lo mismo, el desvío de recursos que eran destinados supuestamente para alimentar a la población hacia un proyecto militar para llegar al mismo objetivo final, chantajear a la comunidad internacional con la amenaza militar sobre países tan desarrollados y tan pacíficos como son Corea del Sur y Japón. El chantaje de la amenaza de un golpe nuclear a Seúl o de un golpe nuclear a Tokio, para exigir que se mantenga a un régimen que económicamente es insostenible, y al final ese es el juego de los Kim. Y yo no creo que en esta ocasión el juego haya cambiado. Como bien dijo Rafael, esto es un juego a largo plazo y efectivamente la mejor manera de moverse es hacerlo poco a poco. Yo creo que si logramos, digamos, firmar un fin de la guerra de Corea, que técnicamente todavía está en guerra, ya hemos dado un paso en la dirección correcta. Entonces, poco a poco, pero de nuevo, sigo siendo muy escéptico en la jugada final.
El presidente Donald Trump, junto a la canciller Angela Merkel, ha reconocido que la situación en Corea del Norte ha cambiado radicalmente en los últimos meses y deseó que su futura reunión con Kim, para cuya celebración hay dos países posibles, sea productiva. Rafael, ¿usted cree que el sistema político, el régimen de Corea del Norte en los próximos años pueda ser reconocido ya finalmente Corea del Norte por Estados Unidos y Naciones Unidas?
Bueno, yo creo que el régimen de Kim Jong-un lo que va a intentar ahora va a ser empezar una transformación económica como hizo China hace 40 años, exactamente, se cumplen 40 años este 2018 de la apertura de China con Deng Xiaoping. Y una muestra es también lo que han acordado hoy de abrir una oficina común en el complejo industrial de Kaohsiung en la frontera, donde hasta el 2016 había más de 50.000 trabajadores norcoreanos y más de un centenar de empresas surcoreanas que trabajaban allí. Yo creo que esta cooperación económica puede ser muy útil. Corea del Norte está enviando también mucha gente fuera de Corea del Norte. Está enviando médicos, está enviando profesores, incluso han venido a España, a la universidad en Barcelona. están enviando muchos en China, por supuesto, profes y técnicos, y sí que hay un intento de salir fuera, de aprender. Están muy interesados en el tema del turismo también, quieren abrir el país al turismo. Pero tienen que cambiar muchas cosas.
Claro, pero quiero insistir en esta pregunta. ¿Usted cree que el sistema político, el régimen que hay en Corea del Norte, finalmente lo va a reconocer Corea del Sur, Estados Unidos y las Naciones Unidas?
Bueno, la Unión Europea, a excepción de Francia, ha reconocido diplomáticamente a Corea del Norte, uh-huh. A excepción de Francia y Estonia. O sea que aquí tenemos a 27, 26 países europeos de la Unión Europea que han reconocido diplomáticamente a Corea del Norte. Y hay más países en América Latina, en fin, ahí en la propia Europa, pero de la Unión Europea.
¿Hay uno? Sí, adelante, Rafael.
Bueno, el tema es aceptar que estamos tratando con un régimen totalitario,
claro,
que puede derivar algún día en un régimen autoritario, como es el chino, y que se espera, bueno, como se espera la de China, pues que la transformación que tiene que llevar a cabo Xi Jinping es la democratización. Han conseguido el desarrollo económico, han hecho una pequeña apertura política y ahora les queda el reto de la democratización. Corea del Norte lleva medio siglo de retraso, entonces hace falta darles tiempo.
Bueno, y si seguía por China, tampoco va a llegar a la democratización cuando Xi Jinping ahora se las agenció para hacerse casi que eterno en el poder. Pero bueno, y con esto termino, y le pregunto a Sebastián, creo que no nos va a dar el tiempo, en los acuerdos de Panmunjom, esta es la ciudad que está ahí fronteriza, ¿no?, donde se realizó este encuentro, hay uno que me llama la atención y es ejercer presión para realizar conversaciones tripartitas en las que participen Estados Unidos y China. Es decir, creo que las reuniones serán Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, pero puede haber una reunión Corea del Norte, Corea del Sur, China. O no sé si los cuatro juntos. ¿Cómo tú lo ves, Sebastián?
Ya, esto no es nuevo. De hecho, la aceptación por parte del presidente Trump de reunirse de manera bilateral con Kim es una salida bastante radical de la posición que había mantenido Estados Unidos durante todos estos años de negociación en Corea del Norte, donde el gobierno de Corea del Norte tenía que reunirse con un grupo que incluía a China, incluía a Rusia y a Estados Unidos y Corea del Sur, por supuesto. O sea, era Corea contra el mundo, digamos. Y ahora, quizás debido a sus características personales, el señor Trump lo ha personalizado. Y hay muchos expertos en política exterior que han criticado esta movida de Trump,
sí,
de reunirse personalmente él con Kim, porque en primer lugar le va a dar una legitimidad indiscutible. Y eso, para pasar brevemente a la pregunta anterior, podría efectivamente lograr uno de los objetivos de Kim, que es la aceptación internacional de su rey.
No nos queda más tiempo. Muchísimas gracias,
nos
Rafael.
Queda tiempo
bueno,
para la próxima cumbre histórica.
Bueno,
¿no?,
la próxima cumbre.
Kim Trump.
Gracias, Rafael. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias.
Y así ponemos punto final. Regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya, explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martees.